de la carta primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, es clásico, tradicional, que en esta primera tarde del retiro de fusión se hable una charla que se titula Dones y Carismas. ¿Y qué es eso de dones y carismas? Bueno, pues estamos en un catecumenado, en un cursillo, no me gusta la palabra, de evangelización. Y si realmente salimos evangelizados es porque hemos tenido una experiencia nueva de Jesucristo. Es la única evangelización posible. Tener una experiencia nueva de Jesucristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Porque si lo pudiéramos hacer nosotros, pues daríamos unas charlas, daríamos una clase, hablaríamos de ideas más o menos bonitas. Pero aquí no hacemos eso. Aquí más bien apelamos a la fuerza del Espíritu, a la presencia del Espíritu, a algo que nos hable al corazón, no que nos hable al cerebro, no que nos hable a la inteligencia. Y por eso empezamos este retiro pues con un rato de oración. La oración no es para entender más cosas, es para que el espíritu, el corazón nuestro se caldee y se haga sensible y sencillo a la presencia y a la fuerza del Espíritu Santo para que Él nos pueda revelar aquello que quiera. Bien. Entonces, de lo que se trata, o de lo que tratamos en este seminario y en este retiro en particular, pues es salir de aquí con una experiencia mayor de Jesucristo realizada por el Espíritu Santo. Como decía el último día, para nosotros, de cara a nosotros, tener una experiencia de Jesucristo resucitado es lo mismo que tener la del Espíritu Santo. No hace falta distinguir las cosas. Una experiencia del Espíritu Santo siempre es una experiencia de Jesucristo resucitado, porque es el Espíritu de Jesucristo resucitado el que viene a nosotros. Y si es mi Espíritu, si alguno de vosotros tiene una experiencia de amor, de chus, tiene una experiencia de chus también, no solamente del amor de chus, sino de chus, pues algo sucede. Si nosotros tenemos una experiencia del Espíritu, que es el amor de Jesucristo, a la vez tenemos una experiencia de Jesucristo, que es el que nos da su Espíritu, que es el que nos da su amor. Ahora bien, en la teología clásica y en la experiencia carismática, pues hay una serie de cosas que el Espíritu realiza en nosotros. Y como nos pueden suceder en este seminario experiencias nuevas, Pues vamos a hablar de unas cuantas que nos pueden suceder. Eso es lo que significa, o el sentido que tiene esta charla de dones del Espíritu, carismas del Espíritu y frutos del Espíritu. Fundamentalmente, como digo, el Espíritu Santo siempre a lo que va es a iluminarnos sobre la persona humana, sobre el hombre Jesús. Y esto no lo olvidamos nunca porque es el centro de todo. El hombre Jesús es la palabra de Dios. En él se ha revelado todo lo que Dios nos quiere decir. Él es la verdad, el camino y la vida. Y tenemos un problema para entender esto, no creáis que no. Tenemos un problema porque nosotros la verdad siempre la consideramos distinta, la consideramos intelectual. Para nosotros la verdad es un conocimiento intelectual. La concordancia de un sujeto con un predicado. 20 más 20 son 40. Ahí tenéis 20 más 20, que es un sujeto, son, que es un verbo, y 40, que es un predicado. 20 más 20 son 40. Sí, señor. Pero es que la verdad de que hablamos aquí no es una verdad intelectual. La verdad se realiza en el amor. Y como la verdad más interior, más íntima, más satisfactoria, es la verdad de un camino, de lo que se trata es de conocer a este hombre Jesús resucitado y seguirle. Y si le seguimos, estamos en la verdad. Entramos en la verdad. La verdad intelectual queda al margen. No es que la desechemos, pero en este momento vamos a otra dimensión, que es la dimensión experimental. Y se dan las experiencias fundamentalmente con las personas, de persona a persona. Tú puedes tener experiencias pues en el campo maravillosas, puedes tener experiencias de un viaje, puedes tener experiencias de lo que quieras. Pero a los hombres la experiencia más fuerte, las experiencias más fuertes siempre se nos dan a nivel de personas. Y lo que buscamos son personas. Y lo que buscamos es el amor de las personas, la cercanía de las personas, el cariño de las personas, la compañía de las personas. Es lo nuestro. Estamos hechos así. Y entonces, pues, tú puedes ser mi verdad si realmente te quiero y me quieres. Y tú puedes ser el sentido de mi vida. Y tú puedes ser la explicación de mi vida y tú puedes ser lo que quieras. Porque ahí hay un valor único. Y Jesucristo, descubierto por la fuerza del Espíritu Santo, puede ser y es verdaderamente el sentido más profundo de mi ser y de tu ser y de nuestro ser. Por eso el Espíritu Santo siempre viene a iluminarnos a este hombre Jesús. Y entonces, ¿cómo se vale el Espíritu Santo para iluminarnos a este hombre Jesús? Pues lo primero que hacen nosotros es, evidentemente, darnos las tres vivencias básicas de un cristiano. ¿Cuáles son las tres vivencias básicas de un cristiano? Fe en Jesucristo. Esperanza en Jesucristo. Amor a Jesucristo. Y mediante Jesucristo, al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las tres vivencias básicas. Un cristiano se hace fundamentalmente por eso. Porque tiene fe. Pero no una fe abstracta. Es que yo tengo fe, yo creo. ¿En quién? En Jesucristo. Por ahí va la cosa. ¿En quién espero? En Jesucristo. En la resurrección de Jesucristo. En el camino de Jesucristo. Que está sentado a la derecha de Dios Padre y va a hacer conmigo el mismo camino que hizo Él. ¿Y a quién amo? A Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él están encerrados todos los tesoros del cielo y de la tierra. Y amando a Jesucristo, pues lo tengo todo. Ahora después entiendo que Jesucristo, pues resulta que Jesucristo ama a los demás, y ama a los pobres, Y puedo encontrar a Jesucristo en los demás, los puedo encontrar en los pobres, lo puedo encontrar de muchas formas. Pero las vivencias básicas cristianas son estas tres: la fe, la esperanza y la caridad, que no nos queden en abstracto ahí, volanderas, sabe Dios por dónde, sino en concreto, en Jesús, en este hombre muerto y resucitado que se llama Jesús, que se llama Jesucristo. Ahora bien, además de estas vivencias básicas, pues tenemos algo que se llama los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, pues, son siete. Son muchos, pero en la tradición, porque hay un texto del capítulo 11 del profeta Isaías, que hablando del Mesías nos dice: infundirá el Señor en él el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de ciencia, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Y como el Mesías es Jesús, y en él estamos bautizados nosotros, con él estamos nosotros bautizados, pues esos siete dones refluyen también sobre todo cristiano. Y para que nosotros podamos conocer a Jesucristo verdaderamente, entonces resulta que necesitamos esos siete dones para ver cómo era la sabiduría en Jesucristo, para ver cómo era su ciencia, para ver cómo era su piedad, para ver cómo era su temor de Dios. Ahí es donde confluyen estos dones del Espíritu Santo. Son los dones del Mesías y los dones tuyos, porque tú eres del Mesías, porque te has bautizado en Jesucristo, porque Jesucristo lo aceptas en tu vida, aunque no lo entiendas muy bien, como camino, verdad y vida. Y a lo que estás aquí es a que el Espíritu Santo configure tu corazón de tal forma que cada vez Jesucristo sea para ti más camino, más verdad y más vida. Entonces, si empezamos por uno de los dones, por ejemplo, por el don de sabiduría. ¿Cómo era la sabiduría de Jesucristo? ¿Cómo tiene que ser tu sabiduría? Estos dones del Espíritu Santo, aunque hablemos de sabiduría, ciencia y todas estas cosas, repito que no son dones intelectuales. Son dones todos, digamos, cordiales, vamos a decirlo así, del corazón. Incluye siempre un sentimiento o una vivencia mejor, afectiva, hacia Dios, manifestado en Jesucristo. ¿Y qué es el don de sabiduría? Pues miren, hay muchas sabidurías en este mundo. Hay muchos sabios, se habla de los sabios, se habla de los científicos, se habla de... Bien, vale. Pero nosotros hablamos de otra sabiduría. Nosotros hablamos de una sabiduría distinta, misteriosa, escondida. El don de sabiduría lo tenemos, cuando el Espíritu Santo nos hace ver las cosas de este mundo con los ojos de Jesucristo, con el corazón de Jesucristo, con el cariño de Jesucristo, con el amor de Jesucristo, tal como Jesucristo vivía las cosas de este mundo. Y entonces, pues, ahí está esta verdadera sabiduría. ¿Y cómo nos ama Jesucristo? ¿O cómo Jesucristo ve las cosas de este mundo? Pues muy distinto de nosotros. El don de sabiduría tiene mucho que ver, ¿sabéis?, con la virtud de la caridad, del amor. ¿Y Jesucristo cómo te ve a ti? Jesucristo te ve a ti mucho mejor que tú te ves a ti mismo. Con mucho más cariño que tú te ves. Te valora infinitamente más que lo que te valoras tú a ti mismo. Te perdona muchísimo más de lo que te perdonas tú a ti mismo. No te juzga. Tiene una sabiduría expectante sobre ti. Y siempre quiere. llegar a tu corazón, que experimentes su amor, que es sabiduría. Porque ¿qué sabiduría más grande puedes tú tener en este mundo que encontrar a una persona que te quiera y no te juzgue? ¿Qué caridad más grande puedes tú encontrar en este mundo? ¿Qué amor más grande puedes tú encontrar en este mundo que encontrar a una persona a la cual le puedes contar, como decía el otro día en una charla, todas tus cosas, todas, 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 y que al final te acompañe y no te diga, ya te lo decía yo, eres el de siempre, eres un cabezota, te has estrellado porque no has hecho caso? ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? Con todos, incluso con los hijos. Encontrar a alguien, y el camino de la sabiduría de Dios va por ahí. Tú dices, es que yo he pecado mucho, es que yo peco mucho, pero yo te digo una cosa, piensa en un novio y en una novia. Yo te digo una cosa, cuando tú te encuentres cara a cara con Jesucristo, ¿sabes lo que te va a decir de tus pecados? Te va a decir una cosa, diciendo, a mí no me importan tus pecados. Lo que más me ha dolido de ti, lo que más me ha dolido de ti durante toda tu vida es que tú dudaras de que yo te podía perdonar. Es de que tú dudaras de que yo te quería perdonar. Porque si os dais cuenta, hacer pecados es una cosa mala. Pero bueno, lo más malo de todo que tenemos los hombres es la desconfianza profunda en que podamos ser amados y podamos ser perdonados. Y el Espíritu Santo a lo que viene es a revelarte y a darte fuerza para esa confianza que es tu sabiduría máxima. Porque si no, tú no. Yo no. Ahí es que estoy en una situación muy difícil, usted no sabe cómo estoy yo, en qué situación, en qué esto y lo demás allá. Todas las cosas tienen remedio y a su momento lo tendrán. Pero déjate penetrar por el amor de Jesucristo, que Jesucristo puede entrar en tu corazón 20 años antes de que dejes de pecar. Porque lo importante es que tú nunca, en la situación que estés, desconfíes de que Él está contigo y de que Él te quiere perdonar. Los hombres, pues, yo siempre cuento cuando hablo del don de sabiduría, una vez que pasé por Chile, en un pueblo, San Vicente de Tagua, y estaban allí haciendo unas chicas de un colegio una celebración de, no sé bien lo que era, alguna graduación, porque allí se gradúan cada poco. Y entonces, pues eran chicas como de 15, 16 años. Y en el momento que entré yo a cotillear, porque yo no tenía nada que hacer allí, pues resulta que había un curita joven que estaba hablando a los padres de las chicas y les decía, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Y entonces, según lo dijo, digo, ahí va, qué interesante. Qué interesante, se me clavó a mí en el corazón, figúrate las veces que lo he contado y esto, hablad bien de vuestras hijas si queréis que aprueben las asignaturas. Porque si tu papá te ha dicho toda tu vida, eres una imbécil, imbécil naciste, no das pie con bola, no has dado pie con bola jamás, de ti no se puede esperar nada, de tu hermana sí, esa es la que trabaja, y esa, pero de ti no esperéis que esa chica apruebe nunca ninguna asignatura. ¡La has matado! ¡La has matado! Eres una bestia. ¿Cómo se dice sin sabiduría? ¿Cómo se dice en español? Insapiente, o yo que sé cómo se dice la palabra de no sabiduría. Ignorante. Qué falta de sabiduría. Qué falta de sensibilidad. Qué falta. La has matado. La has hundido. Precisamente estás haciendo aquello que no hace Dios. Porque Dios, figúrate tú que Dios hiciera esto. Fíjate que Dios a ti te dijera, tu hermana, sí, tú, te volatilizarías. Pues todavía que te lo diga tu padre, te hunde. Pero si lo dice Dios, pero Dios no lo dice. Nunca lo dice Dios, porque es Dios y no es hombre. Pero nos da su espíritu. Precisamente para que tú sepas educar a tus hijos también. Aparte de la psicología y aparte de las cosas humanas que son importantes también, ojo. Y aparte de la pedagogía, que eso hay que lucharlo y trabajarlo desde la dimensión humana de las cosas. Pero aparte de eso, el hombre necesita algo más que sabiduría y pedagogía humana para poder amar a sus hijos y educarles con el mismo amor y la misma sabiduría con que les educa o con que Dios nos quiere educar. ¿Y el don de inteligencia? Pues lo mismo. El don de inteligencia es un don de visión para ver. Es el don que tienes o que el Espíritu Santo te revela para entender los misterios de la fe. Para entender los misterios de Jesucristo. Porque es que te puedes pasar la vida entera sin entender para nada los misterios de Dios revelados en Jesucristo. Sin tener el más mínimo experiencia de Jesucristo, afecto de Jesucristo, visión de Jesucristo, te puedes pasar la vida entera. Cuando Tomás, aquel apóstol duro de mollera, que no estaba en la comunidad cuando se apareció Jesús, y al no estar en la comunidad, pues no vio a Jesús resucitado. Y entonces, a los 8 días apareció Jesús y le dijo, Tomás, ven acá y mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en la llaga de mi costado. Y no seas incrédulo. Y entonces Tomás, ¿qué hizo? Se arrodilló delante de Jesucristo. Y con una visión de inteligencia muy superior a él, porque él era un zafio rural, pescador, de mal pescado además. Pues son muy malos los pescados de Tiberíades, por lo menos a mí me parecieron. Pues ese hombre, ese pescador, ese zafio, se arrodilló delante de Jesucristo y dijo la oración más bonita y más profunda que se puede decir en este mundo. Señor mío y Dios mío. Vio con don de inteligencia que aquel hombre con el que había estado 3 años viviendo y que le parecía interesante, le parecía un hombre interesante, evidentemente, porque hacía tantos milagros, decía palabras que ningún otro decía, le parecía interesante, pero no había captado más. No había captado más. Se necesitaba el don del Espíritu Santo, el don de inteligencia del Espíritu Santo, para que él cayera de rodillas y dijera, Señor mío y Dios mío. Y a vosotros y a mí, Nos falta el don de inteligencia, por ejemplo, ¿sabéis para qué? Para poder leer las escrituras con visión. Poder leer las escrituras con visión. Una de las cosas que suele producir la efusión del Espíritu Santo, una de las cosas que suele producir este curso, o este cursillo, este catecumenado que hacemos, este seminario, es, estoy seguro que el 99% de los que estáis aquí lo vais a experimentar, antes o después, será leer la Biblia con nuevos ojos. Leer la Biblia con nuevos ojos. Y leer la Biblia, que la tienes empolvada en el anaquel de tu casa, suponiendo que la tengas, y la desempolves y la cojas y la leas, y en algún momento te quedes clavado en una frase. Clavado porque no puedes seguir adelante, porque esa frase te está alimentando, está refluyendo de la frase de la Biblia una unción sobre ti. Y dices, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Ese es el don de inteligencia. Y en la renovación se da mucho este don. Es impresionante cómo hay mucha gente que ora con la Biblia cuando la Biblia pues es insoportable, sin el don del Espíritu. Un libro viejo que cuenta historias viejas. De que cuando tienes el Espíritu Santo, es un libro nuevo, el más cercano que puedas tener. Y lo manoseas y lo vuelves a manosear y entras en el corazón y en la experiencia de los que lo escribieron. Yo cuando, después de ser cura ya 15 años, y entrar en esto, y empezar a leer la Biblia con estos ojos nuevos, una de las cosas que más me emocionaba de todas, ¿sabéis cuál era? Que me daba cuenta de que entraba en la misma experiencia de los que la escribieron. Y yo, pero qué cosa más bonita. Que yo no estaba hasta entonces en la misma experiencia de los que la escribieron, que no estaba. Y no me puedo llamar yo a engaño. Después estuve. Y entonces, yo no he hecho como Ángel leerme la Biblia toda entera, pero como os dijo Ángel en el testimonio el otro día, pero tengo sensación de que conozco el corazón de la Biblia con el don que me haya dado el Espíritu Santo, con el don que me ha dado el Espíritu Santo. En todo esto, puede ser como 10, como 20, como 80, como 40, como 100. El mío pues será el que sea. Pero es, porque yo he entrado y he experimentado esa dimensión en la que pues se escribió la palabra de Dios. Y como has entrado en la dimensión en la que se escribió la palabra de Dios, la puedes entender. Y esto se llama el don de inteligencia. Tengo que ir un poco deprisa porque cada don de estos merece más de una hora. Pero bueno. Otro don es el don de ciencia. El don de ciencia. Esto de ciencia suena, ¿verdad? Pues es muy sencillo. El don de sabiduría, como decía, era, ¿os acordáis? Decía, era ver el mundo con los ojos de Dios. Con los ojos de Jesucristo. El don de ciencia es al revés. Ver desde el mundo, desde los sucesos, acontecimientos, realidades del mundo, ver a Dios. Al revés. Entonces, ver a Dios en un accidente. Ver a Dios en una muerte. Ver a Dios en una enfermedad. Ver a Dios en el nacimiento de un hijo. Ver a Dios en una excursión en la montaña. Ver a Dios en un cariño. Ver a Dios en todas las manifestaciones. En todos los acontecimientos. Vaya don. Vaya don en el año 2005 que nos ha tocado vivir. ¿Qué problemas trae este don, o mejor dicho, la falta de este don, a la mayoría de la gente? Porque la mayoría de la gente, por falta del don de ciencia, juzga continuamente a Dios. La mayoría de la gente, por la falta del don de ciencia, le está haciendo a Dios continuamente la pregunta: ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mi familia? ¿Y por qué a mi hijo? ¿Y por qué nosotros? Si hemos sido buenos, si nos hemos comportado bien, si somos una familia que siempre hemos cumplido, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cada uno de esos porqués es un juicio sobre Dios por falta del don de ciencia. Si tú tuvieras el don de ciencia, y a eso vamos, si tú tuvieras el don de ciencia, vivirías las realidades de este mundo desde otra perspectiva, completamente distinta. Vivirías desde la perspectiva de aquella de Job: Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, pero más positivo todavía: Señor, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por todo lo que he vivido, te doy gracias por mi hijo, por los años que ha vivido, te doy gracias por... Y eso es una forma de ser. Y el don de ciencia actúa así. Yo conozco una chica que hace unos años, bastantes, 20 y tantos años, hubo un accidente en el País Vasco, que murieron unos cuantos niños en una guardería por una cosa de gas, me parece que fue, no me acuerdo bien. Y estaba un familiar de esa chica. Y cuando todo el mundo se rebela contra cosas de estas, esta muchacha le oí yo decir, y entonces no tendría más de 18 años, le oí decir ante la muerte de su sobrino: dejad que los niños se acerquen a mí. Esa fue su visión sobre la muerte de su sobrino: dejad que los niños se acerquen a mí. Es fuerte. Preguntaba un señor en la parroquia: ya no vuelvo a misa, porque es imposible que exista Dios y sucedan los tsunamis que han sucedido y haya muerto la gente que ha muerto. Es imposible que exista Dios. ¿Cuál es la respuesta? Para tu soberbia, Dios no existe. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios ha podido morir, Jesucristo ha podido morir en cada uno de esos miles de personas que han muerto, mucho mejor que en ti. ¿A ti no te ha pillado el tsunami? Porque no puede morir Jesucristo en ti. Pero a ellos sí. Porque son infinitamente más sencillos que tú. Y Jesucristo ha podido morir en ellos. Si metes tu razón, tu racionalismo en los acontecimientos de la vida, vas al fracaso total, porque no vas a entender nada de nada. Y no vas a entender nada de nada precisamente porque no vas a entender el misterio del dolor de Jesucristo, que muere en ti, muere en el tsunami, y muere en tu enfermedad, y muere en tu cruz, y muere donde tú ya no puedes vivir. Ahí sigue muriendo Él. Y si el Espíritu Santo te lo revela, te importa un bledo hasta tu propia enfermedad, porque hasta ahí puedes encontrar una fuerza y un poder absolutamente superior a todo lo que sea para ti alegría y goce de la vida y del mundo. El don de piedad. ¿Y qué es el don de piedad? El don de piedad ya se está realizando en vosotros. Porque el don de piedad, pues es el don de que te da el Espíritu Santo de estar a gusto con las cosas de Dios. Estar a gusto con las cosas de Dios. Esto se da mucho en la renovación. Y no me digas que no ha empezado a actuar el don de piedad en ti cuando eres capaz de soportarme esta tarde a mí. Es porque tienes el don de piedad ya actuando en ti, si no lo vuelvas a soportar a mí, este tío. Pero no te han dicho en casa a ti, pero tú ¿dónde vas? ¿Pero tú dónde vas hoy? Pues a, ¿cómo se llama esto? Los Negrales. ¿Qué se te ha perdido a ti en Los Negrales? Pues fui a un retiro. ¿A un retiro? Pues sí, a rezar. ¿Y cuánto tiempo? Pues desde hoy hasta mañana por la tarde. Pero no te basta con la misa. No te basta con la misa del domingo. Y el poder estar aquí, el poder saborear cosas de estas más o menos, según cada uno, el Espíritu Santo se lo vaya dando, pues es una cosa que verás que es única. Tan única que cuando el Espíritu Santo se vaya metiendo cada vez más profundamente en tu corazón, habrá momentos en que digas, yo quiero mucho a mi familia, pero me encanta encontrarme con una gente con la que pueda hablar de esto, con la que pueda hablar de esta experiencia interior, que no la puedo hablar con mi marido, ni con mis hijos, o con mis padres. Y esto se da mucho. El don de ciencias es el saboreo de las cosas de Dios. También vaya don para el año 2005. Vaya don, porque lo contrario del don de ciencia, Santo Tomás de Aquino, uno de los vicios capitales, de los siete pecados capitales, que ahora lo llaman pereza. Yo no sé por qué lo han traducido así. Porque pereza todo el mundo se cree que es que se le pegan las mantas o las sábanas por la mañana. No es pereza. El don, el vicio capital que se refiere a la pereza, es un vicio que en la Edad Media se llamaba acedia o acidia, ácido. ¿Qué significa acedia? La acedia es el disgusto de las cosas de Dios. Lo mismo que el don de piedad es gusto por las cosas de Dios, gusto. La virtud de la piedad es estar, el gusto por estar en casa, el gusto por tener familia, el gusto por tener padres, el gusto por tener a tus hijos, humanamente hablando, pero también espiritualmente hablando. El don de piedad es el gusto de estar en la casa de Dios, de habitar en la casa de Dios, de conocer las cosas de Dios. Por ahí va el don de piedad. Por eso la virtud más importante del don de piedad es la virtud de la religión, ser religioso, estar en. Pero hoy día la acedia campa por todas partes, disgusto de las cosas de Dios. Si el cura se alarga, aún en los que van a misa, no digamos en los que no van. Si el cura se alarga unos minutos más en la homilía, Dios mío, qué cosas se oyen. Disgusto por las cosas de Dios. Y no quiero hablar de esto porque esto me metería en muchas profundidades, pero el disgusto hoy día en muchas personas ronda lo demoníaco, ronda el furor satánico, ronda para otro día. ¿Qué más dones hay? El don de temor de Dios. El don de temor de Dios. Pues el don de temor de Dios no es el don de la culpabilidad. No es el don de la culpabilidad que tiene la gente diciendo Dios me va a castigar. Eso no es del Espíritu Santo. Eso es de tu rollo, de tu psicología y de tu falta de sabiduría y de tu falta de conocimiento de Dios. El don de temor, el santo temor de Dios, que nos viene del Espíritu Santo, no es temor de que te vaya a castigar Dios, es más bien temor de ti mismo, temor de que falles, temor de que pierdas a Dios, porque ese don, cuando el Espíritu Santo te lo da, es que tú ya estás teniendo experiencia de Dios. Y entonces no quieres perderlo por nada del mundo. Temes perderlo a Dios. Entonces no puedes. Como dice San Juan, cuando el don de temor de Dios es muy alto, prácticamente desaparece el temor, porque aunque en este mundo nadie esté confirmado en gracia, pero ya tienes tanta cercanía de Dios, casi como una amistad, como un matrimonio espiritual, que ya expele el temor. Pero en nuestro caminar es santo el temor de Dios, porque nos vemos sometidos a tantos rollos mundanos, a nosotros mismos, a nuestras racionalizaciones, a nuestras cosas, que por menos de nada nos desviamos y dejamos el camino de Dios. Porque hay muchos hablando por ahí, muchos profetas, hay mucha gente que habla y que dice, ¿por qué? Hoy día hay una propaganda anti tremenda, tremenda. Puedes caer fácilmente en las redes de la cultura antirreligiosa que hay hoy día sin darte cuenta. Porque además están las pandillas, están los grupos, están los amigos, están los amigotes, está el propio sentido del ridículo que te da a ti. Porque creer en Dios, creer en Jesucristo, es una excepción, es una elección. Y entonces te da, y te cuesta. Que te cuesta. Yo muchas veces digo que, aun siendo cura, muchas veces cuando iba a algún restaurante, antes de comer, yo no me santiguaba, por complejo, por vergüenza. Ahora ya, al revés. Me santiguo. Y pensaba muchas veces en mi madre, que le importaba un bledo todo y se santiguaba cuando se le ponían las narices al salir de casa, al entrar en la iglesia en cualquier momento. Digo, esta es una tía libre y no su hijo el cura. Y ahora cuando voy a la piscina, me monto en el chisme para tirarme y me santiguo. Y más de una vez. Y algunas veces miro a ver si me ven, y si no me ven, me santiguo para que me vean. Hay que dar signos, hay que arrojar signos. Ya se pasó el complejo, no señor. No señor, me ampara la Constitución Española. Aparte del don de Jesucristo, me ampara la Constitución Española. Y entonces, pues, no creáis que no es fácil hoy día. Como dice la chica que limpia en el piso donde estamos los dominicos, los tres dominicos en Móstoles, que es muy sabia en el espíritu, y tiene 4 hijos. El mayor, pues, tendrá 14 o 15 años. La más pequeña, pues, tendrá 8 o así. Y por la mañana, antes de ir ella al trabajo y de que los niños se vayan al colegio, se cogen de la mano y rezan el Padre Nuestro. Y de vez en cuando, ella nota que no. Y la segunda más pequeña, hace poco le dijo, mamá, pero si esto no lo hace nadie. Y la pobre mujer llegó donde nosotros y me dice, se me van mis hijos, se me van. Es inútil la educación que les he dado. Se van, se van. Esto no lo hace nadie. Y lo decía la chica, que tendrá 8 o 9 años, lo decía con una sensación de que estamos haciendo el ridículo, mamá, que esto no lo hace nadie. Y es tremendo. Por eso el santo temor de Dios, el respeto a Dios, respeto. Figuraos a dónde ha ido el temor de Dios en la edad en que vivimos, ya que me preguntaste, estoy alargándome un poco. ¿En qué ha parado el santo temor de Dios, la falta de respeto que hasta se gloría un tanto por ciento muy elevado de gente en ser atea o en ser agnóstica, por lo menos? El temor de Dios ha desaparecido. Pues es un don del Espíritu Santo. Que tiene temor de Dios, no de culpabilidad. Eso ya lo explicaremos otro día. Porque Dios no te va a hacer eso. Es el temor, si tú eres pecador, porque lo eres, el temor de contrición, o mejor dicho, el temor de compunción. Que tienes temor de no ser como debías de ser, pero como estás salvado y te sientes salvado por Jesucristo, es un temor que no nunca te aparta de la salvación. Sabes que estás salvado, pase lo que pase, pero sabes que eres un pobre hombre. Y entonces, pues puedes, en un momento dado, dejar incluso el propio camino de la salvación. Porque sabemos, como dice Jesucristo, que claro que estamos salvados, pero si se te endurece el corazón de tal forma que no quieres la salvación, como decía el Papa en la catequesis que dio sobre los novísimos son la muerte, juicio, infierno y gloria, así se llaman, novísimos quiere decir lo último, como decía el Papa, dice, Dios no condena a nadie, si alguno ha ido al infierno, es por su propia voluntad, porque no quiere estar con Dios, o porque no quiere estar con las cosas de Dios. Tiene tan endurecido el corazón, pero a Dios no podemos decir, es que Dios nos condena, no. Si tú no quieres estar con Dios, te largas tú, y lo vemos en este mundo. No hace falta que llegue el otro mundo, lo vemos en este mundo, tú mismo te largas, tú mismo te marchas. Pues eso, vamos a pedirle al Señor que nos mantenga durante toda la vida el santo temor de Dios, el santo respeto, respeto, digamos, a Dios. Además de los dones del Espíritu Santo, existen los carismas. Hoy me tenéis que aguantar un poco. Existen los carismas. Nos llamamos renovación carismática. ¿Qué es eso de carismas? Los dones del Espíritu Santo los tenemos todos porque lo hemos recibido en Sevilla en el bautismo. Por lo tanto, son dones personales, particulares, de santificación personal. Pero los carismas no son dones personales, son dones comunitarios. Entonces, como dice San Pablo, aquí lo hemos leído, unos tienen unos y otros tienen otros. Unos tienen el carisma del canto, otros el carisma de la sonrisa, otros el carisma de del gobierno, otros el carisma de hablar, otros el carisma de ser una maravillosa enfermera, pero con carisma, con unción, que no es lo mismo. Otros, todos el carisma de curación, el carisma de intercesión, el carisma de la alegría. Yo siempre hablo también del carisma del bulto, el hacer bulto. Porque así como cuando entras en un templo y ves un mosaico, ya sabéis que los mosaicos están hechos con piedrecitas chiquititas, y entran los paletos de tu pueblo en a ver el mosaico. Y si a ese mosaico le falta una piedrecita nada más, pero la gente no ve otra cosa nada más que le dice, mira, le falta una piedra. Es una piedra que no vale para nada porque no está en un lugar importante, pero bulto. Por eso el carisma de hacer bulto es muy importante. No digáis, va, si yo falto no pasa nada, que no, que se te nota. Que el hueco tuyo se nota. O sea, no te desvalorices. No, que hasta ese carisma. Dirás, es que yo no tengo ningún carisma. Sabe Dios los que tendrás. Eso en primer lugar. Pero el del bulto, ese seguro que lo tienes. Y es muy importante en la comunidad que tú llenes el huequecito de tu piedra en el espíritu, naturalmente. Pues todo esto son carismas que son manifestaciones del espíritu. La renovación carismática es una palabra que os acostumbraréis mucho a oírla. Es la palabra unción. Es, digamos, una palabra que define de alguna forma el actuar con carisma. Este hombre canta con unción. Este hombre habla con unción, ungido. Esta persona actúa, ora con unción, hace las cosas. Generalmente el Señor suele dar carismas a los que ya están humanamente preparados para ello, pero no siempre. Por ejemplo, a uno que canta bien, es lógico que el Señor le dé la unción o el carisma del canto, porque no es lo mismo cantar una canción que cantarla con unción. Con unción, una canción misma puede estar ungida o puede estar no ungida. Si la canción está ungida, te entra y te entra por un sitio que te remueve por dentro, te hace temblar y te alimenta. Así son los carismas, con unción, ungidos. Y entonces, pues, la renovación carismática precisamente vive de esta unción, que es una secuela de la experiencia del Espíritu. Hay un carisma que no se le da mucha importancia, incluso ni San Pablo siquiera le daba mucha importancia, sí le daba importancia, porque dijo, yo hablo y oro en lenguas más que todos vosotros. El carisma de las lenguas, que puede ser doble. Un carisma de glosolalia, que quiere decir hablar en una lengua extraña. Pero lo ordinario de las lenguas no es hablar en una lengua extraña, sino hablar con sonidos extraños. ¿Y qué es eso de sonidos extraños? El hablar en lenguas, el orar en lenguas, el cantar en lenguas. Pues es orar no con la boca y con la mente, sino sin conceptos. Eso lo da el Espíritu Santo y mañana se lo tenéis que pedir. Señor, que yo pueda orar en lenguas, aparte de que es un chollo. Porque eso es un chollo, para mí ha sido un chollo impresionante. Y yo tardé 3 años y medio, después de la efusión del Espíritu, yo tardé 3 años y medio en poder orar en lenguas. Y además, como no lo conocía, ni me interesaba. Hasta que un día, orando yo, en el convento de Alcomendas, me surgió por aquí, por la garganta, digo, ¿qué será esto? Y rápido lo identifiqué, esto es en lenguas. Y desde entonces, ¿por qué es un chollo? Es un chollo, pues, porque puedes orar, sobre todo en la cama, cuando no duermes, puedes orar sin pensar. Porque lo que cansa de la oración es pensar. Decir a Dios, Señor, dame esto y dame lo otro. Tienes que hacer una lista. Oh, Señor, yo te quiero decir, yo... Tienes que pensar con la cabeza y eso cansa mucho. Pero en lengua sahara y anasama, se pone el corazón cerca de Dios y tú hablas y le dices, Señor, tú sabes mejor que yo todo lo que necesito, así que yo en lenguas. Y tú y yo uniditos en lenguas. Tú me darás lo que me tienes que dar. Es un chollo. Y en los Hechos de los Apóstoles bien sabéis que cuando San Pedro imponía las manos, recibían el Espíritu Santo y oraban en lenguas. Que lo dice muchas veces. O sea, no es una cosa que esté fuera de la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Hay tantos siglos sin que sucediera esto. Y se ha vuelto a dar ahora en la renovación carismática. No es que no hubiera, pero no lo identificaban. Porque Santa Teresa de Jesús alguna vez nos habla de esto, pero no sabía qué era orar en lenguas. ni ninguno de los directores y teólogos de aquella época se lo supo decir. Santo Domingo de Guzmán gritaba por las noches de tal forma, oraba en lenguas de tal forma por las noches, que se pasaba las noches en oración, y los jóvenes le espiaban por un ventanillo, que algún testigo dice que bramaba. Oraba en lenguas de tal forma que bramaba. Pero nadie jamás mencionó eso con las palabras bíblicas que nos dice la carta, las cartas a los corintios. En la renovación carismática, el Espíritu Santo ha redescubierto y ha hecho entrar este carisma de nuevo en la dimensión de la vida nuestra. Finalmente, además de los carismas, existen otra cosa que también nos puede suceder: los frutos del Espíritu. ¿Qué es eso de frutos? Un fruto, cuando se habla de fruto, siempre el fruto tiene razón de término. Un fruto es el final. Para que exista una pera, primero ha tenido que existir un árbol, ha tenido que existir una rama, una flor, un verdiajo que llaman en mi pueblo. Los verdiajos son esas peritas chiquititas recién salidas de la flor, y eso ha ido creciendo, 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 y ha madurado. Y cuando está madura, se llama pera. Y entonces es cuando sabe buena. O sea, el fruto es al final. Pues, ¿qué son los frutos del Espíritu? Son actitudes de una vida cristiana ya hecha, o que se está haciendo. Y una vida cristiana ya que se está haciendo, o que ya está bastante hecha, ¿cuáles son los frutos? Pues los que dice San Pablo: una fe grande, amor, amabilidad, paciencia, gozo, alegría, comprensión, dominio de ti, mansedumbre. Fijaos con la agresividad que hay ahora. La mansedumbre es lo contrario de la agresividad. Todo esto son frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu que te da el Espíritu Santo y que te hace entrar por caminos pues de menos rollo que cuando vives tú la vida de ti mismo. Con un fruto del Espíritu Santo serio, de mansedumbre, no tocarás tantas veces el claxon cuando pasa un tío y te hace una faena. Y dices, bueno, que Dios le pille confesado. Y yo casi nunca pito a nadie. No sé si es fruto del Espíritu Santo o de mi desidia y pereza natural. Pero antes sí lo hacía. Por lo tanto, algo he progresado. Algo he progresado. Y entonces, pues, estos son los frutos del Espíritu Santo. Y podéis vosotros experimentar en este seminario una paz nueva, distinta de la que habéis tenido nunca. Una capacidad de perdón, que es otro fruto del Espíritu Santo. Anda, si yo puedo perdonar a esta persona, si tengo. Una reconciliación. Otro fruto del Espíritu Santo. Podéis tener una serie de cosas de esas que decís, ¿qué me está pasando? Son frutos del Espíritu Santo que llegan. Y finalmente existen otras cosas que se llaman los superfrutos. Los superfrutos se llaman bienaventuranzas. Los superfrutos son las bienaventuranzas. Eso ya son actitudes de un cristiano, pero ya actitudes que ha hecho. Que ha hecho que una cosa mala se transforme en felicidad para ti. Y termino. Hace poco tuve una Eucaristía, no, unas bodas de oro en Barcelona. Dos señores que se habían casado 50 años antes. Y cuando llego allí, pues resulta que me habían preparado las lecturas y todo. Tenían un librito, incluso el Evangelio. Digo, oiga, el Evangelio es del cura. Y es de lo que tiene que hablar. ¿Por qué me preparan ustedes? Son muy amigos. y me habían escogido el Evangelio de las Bienaventuranzas. Y digo yo, ¿pero qué tiene que ver las Bienaventuranzas con unas bodas de oro? ¿Qué tiene que ver? Y estando por la noche durmiendo, de repente, yo no sé si el Espíritu Santo o algún subalterno me inspiró y me dijo, pues claro, hombre, pues claro, ¿cómo puede vivir dos personas juntas 50 años si no han hecho de la vida bienaventuranza? Si han hecho de tantos rollos como habrán sufrido, de tantas cosas como habrán tenido, las han ido superando y ahora ya pues están a gusto y han podido llegar a los 50 años. Y entonces, pues, predicando ya la homilía, digo, Jesucristo dijo solo 8 bienaventuranzas, pero hay más. Hay más bienaventuranzas, de cosas que te escandalizan o que no te gustan, que te hacen daño, hacer una felicidad. Digo, y yo a esta señora que está celebrando sus bodas de plata, le oí hace 15 años decir que cuando su marido marchaba fuera de casa porque era un hombre de negocios, ella no podía dormir. ¿Y sabéis por qué no podía dormir? Porque echaba en falta los ronquidos del marido. No podía dormir, estaba acostumbrado a los ronquidos. Y entonces dije yo, ¿veis? Una nueva bienaventuranza. Otros se separan porque roncan. Y estos lo han transformado en bienaventuranza, de tal forma que si faltan no pueden dormir. Bienaventurados los que roncan, porque ellos serán echados de menos cuando falten de casa. Y gloria al Señor.